Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en unión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir la información espiritual y para poder crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información acerca del libro de Apocalipsis, que es tan importante para nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:11. Y hoy vamos a culminar este asunto de la segunda muerte. La segunda muerte es interesante porque para el creyente, la segunda muerte, el daño de la segunda muerte es la pérdida de la herencia. Hay dos clases de herencia, como hemos estudiado, y la herencia de la persona que es ganador contiene el asunto de la posesión de la tierra. Tiene título de la tierra cuando esté reinando con nuestro Señor Jesucristo, y con esto vienen las responsabilidades agregadas a esto. Lo que pasa es que hoy en día, en el sistema que estamos viviendo, no se ve mucho la diferencia debido a los adelantos que hay tan tremendos, pero si ustedes echan el reloj atrás, 200 años atrás, 300 años atrás, en los sistemas feudales era algo impresionante. Las personas que tenían los terratenientes eran las personas a quienes se les hacía todo el trabajo, y las otras personas vivían en estos terrenos, pero simplemente disfrutaban de la cosecha que se hacía, que ellos mismos hacían, pero el dueño era el que recibía todos los beneficios máximos y tenía un tren de servicio extraordinario. Cuando no había neveras, ni había electricidad, ni había ninguna clase de estas indumentarias, lo que pasaba era que tenía un tren de servicio extraordinario, y todas estas personas que vivían en estas tierras grandes servían al dueño de los terrenos. Esa es la clase de imagen que nosotros tenemos acerca de la herencia. No sufrirá el daño de la segunda muerte para el creyente. Sabemos que es, que se trata de que no va a perder esa herencia que tiene. En otras palabras, ve las cosas claramente y sabe que Dios no le puede mentir y va a ser la voluntad de Dios. Ahora, esta voluntad de Dios que va a hacer no es para no perder la herencia, porque él sabe que la tiene de todas maneras, sino que persigue a Dios porque lo ama. Cuando persigue a Dios, él sabe que va a tener estas cosas de antemano. Una cosa es no tener terreno hoy en día, otra cosa es no tener terreno en el milenio, porque no quisimos tenerlo. No hay excusas. Yo les he dicho anteriormente de que no existen excusas ni de intelecto, porque el intelecto humano no es el caso. Lo que tiene que ver con esto es el intelecto espiritual. No tiene que ver la familia en la cual nacemos, porque todos nacemos en la familia de Dios. No tiene que ver nada con la sociedad en la cual vivimos, porque todos llegamos a ser hijos de Dios, y eso significa que somos realeza espiritual. No tenemos ninguna excusa. Solamente la única excusa que tiene la raza humana, que no es excusa, es que no quise. No tuve tiempo para el Señor y por eso eternamente ahora no voy a disfrutar de todas esas cosas, sino que voy a tener que estar en una de las grandes haciendas de otros creyentes, porque no quisiste recibir lo que te pertenecía a ti y que había puesto Dios a tu favor. Por eso yo les digo que es tan importante. El tiempo pasa volando, la vida se va rapidísimo, pero perder lo que tenemos, que Dios nos asegura que tenemos, ya eso es asunto de nosotros. Por estar persiguiendo las cosas del mundo, nos olvidamos de las cosas de Dios. Ahí tenemos el daño tan tremendo que eso representa. ¿Qué dice Apocalipsis? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Y ya hemos visto que la segunda muerte para el creyente tiene que ver entonces con la pérdida de las bendiciones adicionales en su herencia. Todos los creyentes tienen herencia, pero estamos hablando de la herencia que pasa más allá, de que sobrepasa el entendimiento. Esta herencia no es distribuida a los creyentes perdedores. Los creyentes perdedores son los que se mantienen fuera de comunión. Ahora, para refrescarles la memoria, la semana pasada, debido a que esta declaración que yo les estoy haciendo tiene que ser respaldada bíblicamente. Yo no puedo estar aquí hablando cosas que no están en la Biblia. Lo que hicimos es iniciar un estudio acerca de las palabras que comprenden este asunto. Y dentro del estudio que hemos profundizado, vemos que hay dos niveles de herencia, y comenzamos a ver esto en el capítulo 6 de 1 Corintios 9:10, en donde dice lo siguiente: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces nos hicimos una serie de preguntas. ¿Qué significa esto, que no van a heredar el reino de Dios? Y en este caso nos dimos cuenta que aplica al creyente que hace cosas malas y no se refiere al incrédulo. Y esto es importantísimo porque a primera vista tú lees esto y ¿qué te viene a la mente? Los incrédulos. Porque aquí dice injustos. Y en el versículo 1 del capítulo 6 de 1 Corintios utiliza la misma palabra, pero esta vez lo utiliza para los incrédulos. Tenemos una divergencia dentro del mismo versículo, dentro del mismo capítulo del libro a los Corintios. ¿Qué significa heredar el reino? Es la pregunta que nos hicimos. ¿Y qué significa también heredar el reino o tener una posesión en el reino? ¿Entrar o tener la posesión adicional? Esa es la pregunta. Y el concepto de heredar el reino se entiende de dos maneras radicalmente diferentes. Y esto lo vimos con las posiciones que tienen las iglesias. Si tú vienes de un trasfondo, por ejemplo, sin saber, porque la mayor parte de las iglesias no saben qué clase de trasfondo tienen, simplemente que aceptan lo que se les dice. Yo quiero que esta congregación sepa de qué se trata de los dos puntos de vista, para que ustedes se den cuenta cuál es la verdadera posición bíblica. Si vienes de un trasfondo de calvinismo, lo vas a ver de una forma, y si vienes de un trasfondo de arminianismo, la vas a ver de otra forma. El trasfondo del calvinismo dice que esta persona, del punto de vista del calvinismo, ¿quiénes son los injustos? Los incrédulos. Los calvinistas son los incrédulos porque el que es creyente, primero que no se puede rehusar a creer. Si Dios lo toca, él tiene que ser creyente. Y si es creyente, él va a producir. O sea que no va a hacer esto. Entonces él va a heredar al reino de los cielos. Pero si viene del punto de vista del arminianismo, te vas a dar cuenta de que esta persona no hereda el reino de los cielos, que sí fue salvo, pero que perdió la salvación. Porque como no hizo las cosas de Dios, perdió la salvación porque siguen siendo fornicarios, idólatras, afeminados, adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos posiciones está correcta? Ninguna de las dos posiciones está correcta. O sea que no concuerda con las verdades bíblicas que nosotros conocemos. Por eso es que nosotros entramos a esto a ver de qué se trata. Y tiene una explicación. Una vez que ustedes vean todo lo que comprenden, dicen, ah, oh, ya sé exactamente de qué se trata y a quién se refiere. Después pasamos por las palabras claves del estudio que nos dejaron saber qué significaba todo esto. Y la palabra que estudiamos fue ádicos. Dikaios une o dikaios es justo. Ádicos es no justo o alguien que hace lo malo. Puede ser, depende de qué se trate. Si se trata de la posición que tenemos nosotros en Cristo, entonces es una persona que hace lo malo. Porque si nosotros estamos en Cristo y somos ádicos, nosotros estamos haciendo cosas que son malas. Pero si nosotros no estamos en nuestra posición en Cristo porque somos incrédulos, nosotros somos injustos posicionalmente. Bueno, yo voy a seguirles explicando para que se encuentren. Ustedes lo van a ver claramente. Mi interés es que lo vean claramente porque esto tiene mucho que ver con toda la Biblia. Imagínense ustedes con el plan de Dios para nosotros. Tiene que ver todo esto. Porque aquí nos está diciendo el resultado final de nuestra carrera en la faz de la tierra. O recibes esta herencia o no la recibes. La palabra ádicos es injusto o no salvo. Esto es un sinónimo. Que la persona no es salva, o sea, injusto. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de injusto, siempre hablaba de una persona que no era salva. Que no había recibido la justificación dada por Dios en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos justificados ante los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Nosotros somos justificados. Ya somos justos. Somos dikaios. Dikaios. Somos justos. Pero aquí dice que somos no justos. Significa que en Cristo no son salvos. O sea que el injusto no es salvo. No está en Cristo. Porque no está en Cristo. ¿Por qué no es salvo? Porque en Cristo no son salvos. No están en Cristo. Porque no están en Cristo. O que en su experiencia, este es el otro lado, no son rectos. Cuando hablamos en la experiencia, es nuestra experiencia después de la salvación. O se refiere al incrédulo o se refiere al creyente que está haciendo lo que le da la gana en la faz de la tierra. O sea, se refiere a su posición en Cristo. No son rectos. Ahora, aquí está la explicación. Si se refiere a su posición en Cristo, significa que no son salvos. Lo que tenemos que ver cuando entramos en el versículo bíblico es a qué se refiere. Está hablando de posición en Cristo. Y cuando les hablo de posición en Cristo, ¿a qué me estoy refiriendo? Aquí están los tres círculos. ¿Qué lugar me estoy refiriendo si se trata de nuestra posición en Cristo? Esta es nuestra posición en Cristo. En Cristo nosotros tenemos vida eterna. ¿Se recuerda que yo siempre les pongo en Cristo? El que está en Cristo tiene vida eterna y ocurre en el momento de nuestra salvación. Esa es nuestra posición en Cristo. Posición. Posición es un nombre. No existe la palabra posicional en español. Ahí es un adjetivo. Pero si existiera el adjetivo sería posicionalmente. Posicionalmente, ustedes sí entienden eso. Posicionalmente, estamos aquí en la faz de la tierra, pero posicionalmente estamos en Cristo. Él está en el tercer cielo y le pertenecemos a Él porque nosotros estamos en Cristo. Ahora somos embajadores de Él en la faz de la tierra. Si se refiere a nuestra posición en Cristo, la palabra ádicos, ¿qué significa? ¿Que no están salvos? Si se refiere a la posición en Cristo, esta persona no ha creído en el Señor Jesucristo. Pero si se refiere a la experiencia, entonces habla de la experiencia cristiana, porque o eres injusto, o eres cristiano y ya estás dentro de la segunda fase del plan de Dios. Si estás bajo la segunda fase del plan de Dios, aquí en tu experiencia, en vez de caminar en el Espíritu, estás caminando en la carne. Aquí estás haciendo las obras muertas. Estas obras muertas son maldad. La palabra ádicos, en este caso, es maldad. Para entender el capítulo 9 de 1 Corintios 6, tenemos que saber si se está refiriendo a nuestra posición en Cristo, a la posición en Cristo, o se está refiriendo a la experiencia terrenal. O nosotros hacemos lo que es ádico, o nosotros hacemos lo que es de caos. Lo que es de caos es susto. Y la justicia solamente la podemos hacer en el Espíritu. Esto es la base fundamental de lo que estamos viendo acerca de la herencia. Porque resulta que lo que nos va a decir, yo les voy a dar un adelanto, lo que nos va a decir en todo esto es que si tú eres ádicos, si tú no estás haciendo la justicia de Dios, estás haciendo la injusticia, que es la maldad. Y si tú haces la maldad, pues no tienes la producción de bien divino. Y si no tienes la producción del bien divino, entonces tú no vas a recibir la herencia. Ahora, tienes una herencia ya, porque hay dos herencias. La primera herencia, ¿qué es? La salvación. Y la segunda herencia es la que viene, la que sobrepasa el entendimiento, la que es solo para los ganadores. ¿Se dan cuenta por qué yo les digo tanto que hay que ser ganador y que hay que poner a hacerse las cosas de Dios? Porque es necesario que estas cosas ocurran para que nosotros podamos tener la herencia. Ahora, ¿la herencia la garantiza quién? Dios. ¿Puede Dios mentir? Esto es una herencia que está garantizada por la veracidad de Dios, está garantizada por la omnipotencia de Dios. ¿Qué garantía más quieren? No hay mejor garantía en la faz de la tierra para nuestras vidas. Entonces vamos a ver ahora, paso por paso, tengan esto en mente. Está hablando, esto es hablar de la posición y esto es hablar de la experiencia. O se habla de experiencia o se habla de posición. Si se habla de posición, la palabra ádico se refiere al incrédulo. Si se habla de experiencia, la palabra ádico se refiere a la producción de maldad del creyente. Uno es salvo, el otro no es salvo. La palabra dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros para investigar esto? ¿De qué se está hablando? Si ustedes quieren saber de qué se está hablando, tenemos que ir al contexto. Si vamos al contexto de la Biblia, vamos a 1 Corintios 1, y les voy a leer lo que dice 1 Corintios 1 dentro del contexto, ¿verdad? Porque no lo puedes sacar del contexto para sacar una aclaración. 1 de Corintios. ¿Osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro? Está hablando de hermanos. Él está hablando de la iglesia y le está hablando a otro hermano. ¿Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Más adelante vamos a ver este versículo. ¿O no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Los santos? ¿Con quién está hablando? ¿Con creyentes o con incrédulos? Le está hablando a los santos, le está diciendo a ellos. Por ustedes son indignos de juzgar cosas. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienes juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos, se los digo, porque no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Está hablando de hermanos, ¿verdad? Está hablando de los santos, de los santificados, de los que son justos. Sino el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y después en el versículo 7 dice, así que, por cierto, ya es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes. Ustedes mismos, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan. ¿Y esto a quién? A los hermanos. Entonces está hablando, es claro que él está hablando aquí de los hermanos, está hablando a personas que son salvas. Todo el versículo es para personas salvas. Yo les digo esto porque al llegar aquí a este versículo, que es el 9, dicen, ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablando con ellos. Entre ustedes hay injustos, les dice. Injustos porque no están haciendo lo que es bueno, y les da el listado de todo lo malo que han estado haciendo hasta el momento. Y después le da un listado adicional y les dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y le dice, no se engañen, ustedes mismos están engañando. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los medicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí cubre toda la congregación casi. Pero después le dice, eso eran algunos de ustedes. Eso eran algunos de ustedes antes, en el versículo 11. Y eso eran algunos, más ya han sido alabados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense lo que nos está diciendo. Nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo aquí que esta categoría de personas es una categoría de personas que ya son santas. Aquí está hablando entonces no de su posición en Cristo. Porque en Cristo son injustos estas personas. No, son creyentes, sino que está hablando de su experiencia. Y si se refiere a su experiencia mientras camina en la faz de la tierra, se está hablando de la producción del mal. Estas personas están produciendo maldad. Y si produce maldad, estas personas entonces son ádicos. Ádicos que son las personas que no producen, no tienen esa producción de cosas de bien. Es importantísimo, aquí tenemos todo el libro de Corintios, especialmente este versículo número 6, que habla de algo muy interesante, y es el uso de esta palabra. No se refiere a su posición, sino a su experiencia terrenal. En Romanos 3:5, entonces él hace algo muy interesante. Está haciendo uso de la lógica divina. Él mismo les hace una pregunta a ellos para que ellos caigan en cuenta de lo que se trata. Pero no lo hace en ese libro, sino lo hace en Romanos. En Romanos, tú vas a Romanos y ves, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto? ¿Ádicos Dios? Al dar ese castigo, ¿se dan cuenta cómo hace la contraposición? Él ahora está diciendo, y por eso dice, hablo como un hombre que no conoce las cosas de Dios. Porque él mismo está diciendo, ¿será Dios injusto? ¿Cuál es la respuesta a eso? No. De ninguna manera, Dios no puede ser injusto. No hay manera de que Dios pueda ser injusto. Pero aquí está hablando entonces, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de nuestra posición en Cristo? No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no está hablando de nuestra posición en Cristo? Si somos justificados, sí. Está hablando con los romanos, creyentes, con la iglesia romana. Le dice a nosotros si nuestra injusticia, que es ádicos, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, al de caos de Dios. Entonces aquí está hablando no de la posición en Cristo, sino de nuestra experiencia mientras caminamos en la faz de la tierra como creyentes. Si nosotros, si nuestra injusticia, que es esta de aquí, aquí cometemos injusticia, aquí cometemos maldad. Esta es la injusticia, ese es ádico. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta y Él no va a condonar las acciones injustas del hombre, Él va a juzgar todo. Hace resaltar, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto al dar castigo? De ninguna manera. ¿Por qué hace resaltar la injusticia a la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios no puede quedarse de manos cerradas y decir, pase. Si eres injusto, tienes que pagar. Claro, o sea, que ya nuestro Señor Jesucristo pagó, pero en nuestra experiencia terrenal, Él no va a permitir que nosotros tengamos las cosas que podemos tener. Él, a través de su justicia, va a castigar o va a dar con el látigo al Hijo que ama. Esto es lo que hace el apóstol Pablo para dejarnos saber acerca de la perfección de Dios y la justicia perfecta de Dios. Pablo utilizó esta palabra en este contexto para referirse a Dios. Entonces, si la pregunta que nos debemos hacer está hablando de esto en el asunto de posición, de la experiencia, y la respuesta ya la hemos visto, que es la experiencia del ser humano, pues el creyente. La mejor traducción sería, si nuestra maldad, no injusticia, sino maldad, ya entendiendo de qué se trata esta injusticia. Ya sabemos lo que es injusticia, porque se está refiriendo a la experiencia de nuestra vida en la faz de la tierra. En ambos casos, esto tiene que ver con la experiencia, porque sabemos con certeza que no está hablando de nuestra posición en Cristo. Por eso es que sabemos, por eso es que la palabra ádicos hay que entenderla de acuerdo al contexto en la que se encuentra. Ahora les voy a decir por qué el lío que se encuentra, y esto hay que limpiarlo porque el reto que tenemos es saber cómo Pablo utiliza la palabra. En Corintios 6:1, fíjense aquí lo que dice. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro a llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? Primero que está hablando con quién, con la iglesia, con los justos. Él está hablando con los justos. Y si tú tienes algo dentro de la misma iglesia, que a veces hay tropezones, cuando tienes algo contra otro que es justo, de la misma clase, llevar este asunto ante los injustos. Ahora, ¿es injustos a quién se refiere? Aquí está hablando no de su manera de ser, sino posición en Cristo. No tienen posición en Cristo porque no han creído, ellos están aquí abajo. Ellos no están en Cristo, ellos están fuera de Cristo. Y fuera de Cristo tiene condenación eterna. El contraste que tenemos aquí es juntos y águilos, entre los justos, los injustos y los santos. Los santos son los que han sido separados para el reino de los cielos a través de la justicia de Dios. Son los que han sido justificados a través de la fe en el Señor Jesucristo. La dificultad se encuentra cuando algunas personas equiparan el significado de injustos, que es ádicos, de 1 Corintios 6:1, que son los incrédulos, con el significado de ádicos del versículo 9, que son los creyentes que hacen el mal, hacen maldad. Es obvio que la persona dice, bueno, si el mismo apóstol Pablo lo utiliza en el primer versículo y ahora está cambiando el nuevo versículo del significado, sí, porque esta palabra se cambia con el contexto. Aquí el asunto que nosotros tenemos es que si se hace de la primera forma, el capítulo 6:1, significa que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. O sea, les estoy hablando de que si tú tomas el versículo número 9, como tomas el versículo número 1, entonces estás diciendo que los injustos no heredarán el reino de Dios. Si lo tomas como dice el versículo 9, ¿qué es lo que dice el versículo 9? El versículo 9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? La misma palabra, ádicos. Si tú tomas la palabra, esto es lo que les estoy diciendo, si tú tomas este ádicos, este injustos, ádicos, este injusto, como que significa no salvo, vas a tomar el versículo 9 como no salvo. Lo que diría cuando lees ese versículo, no salvos, no heredarán el reino de Dios. ¿Tiene sentido eso? Ya nosotros sabemos que los que no son salvos no tienen el reino de Dios. De ninguna manera, no tienen ni la primera ni la segunda herencia, porque no son salvos. Hay una redundancia y no se interpreta bien el versículo bíblico. Esta es la posición de las personas que son calvinistas. La posición de la persona calvinista es que lo toma como que si los injustos fueran los incrédulos. ¿Y por qué saben que son incrédulos? Porque hacen la producción de todas las obras que se listan después de eso. Para nosotros es interesante saber que estos injustos no se refiere a los incrédulos, porque aquí no está hablando de posición en Cristo, sino de su experiencia en la faz de la tierra, y eso lo deja saber el listado que le sigue a este versículo 9. Con eso en mente, en el contexto del versículo 9, el contraste está entre los ádicos injustos y los ágios, los separados para el reino. Y podemos ver claramente que los ágios, que son los santos, son los que están en Cristo, o sea que habla de la posición en Cristo. O sea que posicionalmente los santos son los que están en Cristo. O sea que los ádicos son los que no están colocados en Cristo, son los que no están posicionalmente en Cristo. Habla de los incrédulos. Ahora, el número 9. En el contexto del versículo 9 tenemos que Pablo se refiere a los creyentes que hacen el mal. Y ese es el uso aquí. Se está refiriendo a los creyentes que hacen el mal. No se usa para describir su posición en Cristo, sino como una actividad en la experiencia del creyente. Y eso sí encaja en el contexto que tenemos. Esa es la manera que ustedes, haciendo uso de las palabras en el estudio gramatical, pueden ver el significado de la palabra. Porque tienes que verla en el contexto en que se utiliza. Fíjense lo que dice. Después de eso dice, no se engañen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Da el listado completo. Lo que el versículo 9 dice es que los creyentes que hacen el mal no heredarán el reino, y ese es el resultado del pecado. Miren, ya el pecado fue pagado. El pecado no es asunto con Dios. El pecado quiere decir desobediencia, pero ya Él pagó por los pecados. Tú no puedes entrar en doble juicio por tu pecado. El problema es que el pecado acarrea consecuencias que son dañinas para nuestra vida espiritual y que son dañinas para nuestra producción y que al final son dañinas para nuestra herencia. Porque conducen a la segunda muerte. Tú has estado aquí muerto en la carne, caminando, es una de las 8 muertes que está en la Biblia, muerte en vida, caminando en la oscuridad, caminando en la carne, estás muerto para Dios, pero vivo. La producción de esta persona, porque elige estar aquí, no elige estar en la luz, no elige estar en la vida, sino en la muerte, al final sufre la segunda muerte, que es la pérdida de todo lo que Dios le tenía preparado. Por su propio libre albedrío, ahí no hay pérdida, no porque Él no te quiere a ti, ni te lo quiere dar, no, Él te lo quiere dar. Lo que pasa es que tú escogiste vivir tu vida como tú quisiste y no recibiste lo que Él tenía preparado para ti. Nosotros siempre andamos buscando ganarnos la lotería. Que la lotería o que ganarnos algo, un viaje o cualquier cosa. Pero no vemos que tenemos la garantía divina de que ya lo tenemos. Nosotros ya tenemos, ya Él lo preparó de antemano. Dice, hijo mío, lo tengo para ti. Lo único que tienes que hacer tú es sigue tu marcha, sigue creciendo, sigue conociendo, sigue produciendo. A medida que tú vas creciendo, vas a producir las obras de bien divino, vas conociéndome a mí, te va a llegar una felicidad extraordinaria en tu vida, vas a conocer las cosas de Dios, y esta felicidad nadie te la va a quitar. Vas a morir con una sonrisa de aquí a aquí. Aunque tengas dolor, aunque tengas el cáncer, que te está muriendo de cáncer, estás feliz. Pues sabes que tu tiempo se acabó en la faz de la tierra y que tienes para ti reservada esta una herencia en el cielo. También coronas, como dice el apóstol Pablo. Y no solamente para mí, sino para todos los que aman su venida. ¿Quién es el que ama su venida? El que está seguro de que lo que va a tener. Porque el que no sabe, le va a dar miedo que venga el Señor. No sabe dónde está parado. Ahora, 1 Corintios 6:11 nos deja saber que estas personas que están aquí son creyentes. Todos son creyentes, pero hay un subset de creyentes, como nos deja saber 1 Corintios 6:11. Bueno, aquí más adelante voy a poner el círculo, pero primero lo voy a leer esto. Y después dicen, y estos eran algunos de ustedes. Primero te da el listado de lo que eran, y ahora te dice, estos eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, le está diciendo, pero ustedes ya no solamente han sido santificados, sino que han sido en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes han comenzado a vivir la vida espiritual. Se han separado de la carne. Lo que hacían antes, ya no lo están haciendo. Pero eso es un set muy pequeñito, porque aquí vemos la diferencia. Esta es la congregación de Corintio. ¿Se recuerdan que fuimos a ver lo que era Corintio? Tenía dos golfos, era una ciudad marítima donde entraba una cantidad enorme de gente y era un Las Vegas, pues había prostitución por todos lados, había toda clase de adoración a toda clase de dioses. Era un verdadero desastre. Y a ellos se está dirigiendo la carta. La congregación de Corintio es toda esta, pero el subset que dice él que estos eran los que eran antes, es muy pequeñito. Es el epicentro de esa congregación, como está sucediendo en las iglesias de hoy en día. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero salen y hacen lo que les da la gana. Se olvidan de las cosas de Dios, no viven la vida cristiana. ¿Pecan? ¿Es el pecado el problema? No, el pecado es que se mantienen separados de Dios y no producen. En vez de hacer las cosas de Dios, están haciendo las cosas de Satanás. En vez de promulgar las cosas de Dios, están promulgando las cosas de Satanás, las cosas del sistema cósmico. El pecado les hace daño, no porque Dios los va a juzgar por el pecado, sino porque ellos están produciendo lo que no es, por su propio libre albedrío. Pero ya Jesús pagó por los pecados de la raza humana. Aquí está hablando de lo que eran algunos, homosexuales, mentirosos, etcétera. Todos fueron justificados, santificados y salvados, pero algunos de ellos estaban en esta categoría. Y esto implica que ya no deben ser clasificados de esta manera. Ya estas personas que están viviendo la vida espiritual, ahora son verdaderos creyentes, están en las cosas de Dios. Solo una pequeña porción de estas personas han experimentado su salvación porque están viviendo la vida llenos del Espíritu Santo. Hay algunas personas en la iglesia que vienen, pero siguen viviendo su vida como le da la gana, persiguiendo las cosas del mundo. Recuérdense que tenemos tres formidables enemigos: el mundo, Satanás y la carne. O, de otra manera, el mundo, la carne, representada por ese diamante, y Satanás y su organización, que son las religiones y que son los sistemas filosóficos, toda esa clase de cosas. Las religiones son lo más importante que usa Satanás, incluyendo el comunismo es una religión humana, el marxismo, el leninismo, todo eso. Y esta es la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a desobedecer a Dios, a darle gusto a la carne, y el otro es el mundo, buscando las cosas del mundo. Son tres enemigos formidables que hacen que la persona, en vez de estar caminando en el Espíritu, camine aquí abajo. Y se hace daño. Él mismo rechaza su propia herencia. Tiene el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es dueño de todas las cosas, porque Dios se lo dio a él en el momento que él hace la salvación. Ahora nosotros estamos en él y nos pertenece. Esa herencia es para nosotros también, somos coherederos. ¿Se recuerdan? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con él. El padecimiento ya saben qué es, no es golpe de pecho, no tiene que ver nada con estar arrodillado y darse latigazos, o que va a hacer cosas, o que vas a estar pasando 3 semanas de ayuno porque para acercarte más a Dios. No tiene que ver nada con eso, tiene que ver con el hecho de que si tú estás aquí creciendo espiritualmente, el mundo se va a ir en contra de ti, porque tú eres uno de los que están firmes en la palabra de Dios, y tú aquí vas a sufrir, pero vas a sufrir para bendición. Aquí vas a sufrir látigo tras látigo. Las decisiones que tú tomas acá abajo son pésimas. Son decisiones que no tienen que ver nada con el plan de Dios y todo que ver con el plan de Satanás. Entonces, tú mismo llegas a la ruina. No solamente aquí en la tierra, porque destruyes todo lo que tienes y todo lo que haces, sino llegas a la ruina también eternamente, porque pierdes la herencia, la otra clase de herencia que tiene que ver con todas las posiciones que son para ti. Tú eres terrateniente y no lo sabes. Tienes grandes posiciones y no lo sabes. Incluso hay alguno de nosotros el cual habla la palabra de Dios que van a ser reyes, que van a ser gobernadores, que van a ser alcaldes. Todo eso está dentro del plan de Dios para cada uno de nosotros. La cosa es creerle y seguir con toda fuerza lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso implica que ya no deben ser clasificados de esa manera. Solo una pequeña porción de estos ha experimentado esa salvación. Y el resto de ellos sigue siendo fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. El resto de la congregación sigue en las mismas porque está viviendo en Corinto y la cosa... Salen de la congregación y van allá afuera, incluso... Y es muy posible que mucha de esta gente salía de la congregación y se iba directamente a uno de los templos de Diana, por ejemplo, o de Astarte, a fornicar en nombre de la religión. En nombre de la religión iban y hacían su gran zafarrancho y después eran creyentes. Entonces le tienes que venir a hablar y decir a ellos qué es lo que está pasando. Todos los demás creyentes de Corintio operan bajo el punto de vista humano. Son licenciosos, toleran la inmoralidad sexual en la congregación. Y la mayor parte de ellos todavía opera bajo la naturaleza pecaminosa humana. No opera bajo el Espíritu Santo, sino bajo el poder de la carne. Y eso es lo que Pablo les trata de comunicar. Que van a perder la herencia. Y esto también lo vemos en otros versículos. Ahora, esto nos deja saber que hay una gran diferencia en lo que concierne a la herencia, que ese es el punto que estamos tratando. Estamos viendo lo que es la herencia y la pérdida, la segunda muerte, la pérdida de la herencia. Hay dos herencias, una que es garantizada para todos los creyentes, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, cuando se habla del reino de los cielos, se está hablando del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos está aquí en la tierra. Fíjense lo que nos dice Tito 3:7. ¿Para qué? Justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí está hablando de la primera o de la segunda herencia. Porque justificados por su gracia, aquí tiene que ver que estas personas ya no son ádicos posicionalmente. Ya no son, ya, y ahora pertenecen a Dios. Dice, llegáramos a ser herederos. Ya nosotros sabemos que al creer en el Señor Jesucristo inmediatamente eres heredero. No vas a llegar a ser heredero. Simplemente viendo la parte de la gramática, como vemos ahí que está hablando del futuro, pero digamos, al ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna, es más, te lo pone, te lo clarifica aún más. Tú tienes la vida eterna implica que tú estás en el reino de los cielos y que tienes la herencia. Pero aquí está hablando de la otra herencia, de la herencia que tiene que ver con tu caminar en la faz de la tierra. En Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense, ya no eres esclavo, ya no eres esclavo del sistema. Aquí hay esclavitud. Y aquí hay esclavitud también a la naturaleza pecaminosa, al mundo, a la carne. Esta persona está esclavo de las cosas del mundo, o está esclavo a la carne, o está esclavo a los sistemas de Satanás. Que ahí no sabe lo que es la confesión y por eso cree la mentira. Mientras más tiempo quedes aquí, más crees en la mentira, llegas a vivir la mentira. Ya la mentira es vida para ti. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. La diferencia entre el hijo y el esclavo era grande en las casas al estilo romano. Y si hijo también heredero de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de Cristo. O sea, aquí nos dice por medio de Cristo, pero también nos dice en el otro capítulo bíblico que si nosotros somos herederos de Dios, aquí dice también heredero de Dios, por medio de Jesucristo. Aquí vemos nosotros que en Cristo, en donde está la segunda herencia, en Cristo. La primera herencia viene por la salvación, la segunda parte de la herencia para los creyentes que maduran tiene que ver con el hecho de que están en Cristo y padecen con Cristo. El otro punto es Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley mosaica, ya no es por la promesa. O sea que nosotros tenemos la promesa de la herencia. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, tenemos todos, todo el que cree en el Señor Jesucristo tiene la herencia. Tenemos la herencia que tiene toda la iglesia, ya sean que hagan todas estas cosas, pero hay una herencia que es la doble porción que la tienen los creyentes maduros. Nosotros elegimos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas que has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.